de los
Bienvenido, Tex. Broderick, mucho gusto. Nos conocimos que hace 2 semanas, 3 semanas, ahí en,
por ahí más o menos.
Ahí en la Escuela de Arquitectura, Libre de Arquitectura.
Sí, en el evento Moviendo a Tijuana.
Simón.
Moviendo la ciudad, ¿no?
Mover la ciudad.
Mover la ciudad. Sí, sí, sí.
Pues muchas gracias por la accesibilidad de estar acá para platicar con nosotros.
Pues no, muchas gracias primero que nada, Francisco, por la invitación y pues encantado de estar aquí. No sé qué tanto podamos platicar, pero acá andamos.
Sí, vas a ver que nos la vamos a pasar muy bien. Vamos a hablar de un tema que nos apasiona y que nos gusta mucho, ¿no?
Claro.
¿Cómo es que Broderick empieza o descubre la arquitectura, güey? Algo muy interesante para la ciudad de Tijuana, para ti. ¿Cómo descubres la arquitectura,
güey? ¿Cómo descubre la arquitectura? Bueno, pues yo creo que desde pequeño, como que subconscientemente se fue plantando, ¿no? Porque siempre me llamaban la atención las casas y como veía formas bien raras y como que dije, bueno, podemos hacer casas para, incluso para los animales o para las personas, y, o como hacer un refugio, ¿no?
Okay.
Porque yo desde pequeño hacía como casas con cobijas y sábanas y, o sea, quería hacer como refugio, ¿no? Siempre buscar que una persona pueda sentirse protegida. Y yo creo que de ahí subconscientemente se fue desarrollando, yo creo, ¿no? Ese interés por crear y eventualmente, pues, con los Legos también, pues, empezar a construir cosas con las manos y ya de más grande, pues, ver cómo personas construían. A mí me llamó muchísimo la atención cómo construían a veces, pues, lento, ¿no? Hoy en día se construye rapidísimo.
Okay.
Y antes, pues, tardaban muchísimo.
Sí, la construcción era diferente.
Era muy diferente,
¿no?
Ajá. Pero me da mucha atención que de pronto veías un terreno y de pronto ya estaba algo construido, ¿no? Y siempre me da la atención de cómo le hacían, ¿no?
Y muchas, ¿te interesaba entonces?
Sí, me llamaba la atención. Yo siempre veía construcción y diseños y cosas raras, ¿no? Así como que, órale, ¿cómo le hacen?
Pero ¿te llegaste a parar a alguna obra a investigar o nada más pasabas por ella? O
no, nada más pasaba. Okay. Sí, nunca tuve como esa iniciativa de bajarme y como que preguntar, oye, ¿cómo es esto? No, la verdad nunca fue así.
Ok. Uh-huh. Ahora, yo casi siempre tengo esta pregunta de la prepa porque creo que en la prepa empiezas a descubrir muchas cosas, te dan cierta libertad tus papás y tú empiezas a ver otras situaciones. ¿Cómo era tu etapa en la prepa? ¿Ya habías tomado una decisión de decir, oye, me voy a meter a dibujo técnico, o traías dibujo técnico y empiezas a ver la carrera técnica o no?
Pues más que la prepa fue desde la secundaria.
Uh-huh.
O sea, desde la secundaria yo ya tenía ese interés por el dibujo.
Okay.
Y yo creo que, y sobre todo un dibujo limpio, porque desde muy pequeño tuve clases de arte, de dibujo, entonces pues fue muy artístico.
Uh-huh.
Pero siempre tuve como inclinaciones por cosas más ortogonales.
Uh-huh.
Entonces, por eso cuando estaba en la secundaria y vi las opciones que había de talleres, cuando vi dibujo técnico, pues sin dudar, ¿no?
Siempre
dije, no, pues dibujo técnico. Siempre fue mi primera opción y pues ahí fue donde quedé. Y creo que segunda opción que puse fue artes plásticas, creo.
Okay.
Pero artes plásticas en la secundaria era como visto para las mujeres nada más, ¿no?
Okay.
Y dije, bueno, pero puse dibujo técnico, ¿no? Uh-huh. Y quedé. Y entonces ahí empecé como a aprender cómo usar la regla T, las escuadras. Entonces, por ese interés, ¿no? Y por la limpieza en el dibujo. Y ya después, cuando es la prepa, pues yo ya sabía que iba a hacer arquitectura. Yo salí de la secundaria ya sabiendo que iba a hacer arquitectura, ¿no? Y en la prepa, pues ahí tuve la oportunidad de desarrollarme durante toda la, pues así que toda la carrera de la prepa en dibujo arquitectónico, o no me acuerdo cómo se llamaba.
Creo que tiene otro nombre, ¿no?
Sí,
algo así. Digo, lo he escuchado tanto que
sí.
ya lo conozco, y varios colegas míos estuvieron como tú, ¿no? Que estuvieron desde la ETI, la Poli.
Ajá, la Poli.
Y pasaron a la Lázaro y de ahí pasaron al TEC, pero sí,
pues
directo.
Así fue, ajá, ¿no? La Poli, la Lázaro y el TEC, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en la prepa, con el que tuvimos que, en paz descanse, el maestro Coca, que uh-huh, fue el que nos dio clase, y ahí fue cuando aprendimos realmente, pues, a aplicarnos, ¿no? Porque él sí era bastante estricto. Y pues aún así muchos como desistieron de eso y dijeron, no, pues esto no es lo mío, ¿no? Y entonces como que ahí muchos se dieron cuenta realmente como que, pues voy a buscar otra opción porque no era lo que yo pensaba. Pero en mi caso no fue así. Uh-huh. Dije, esto es lo que yo quiero, ¿no? Aunque le sufrí, pero dije, esto es lo que yo quiero. Y finalmente decido ir al TEC por lo mismo, porque siempre ha sido por voces, ¿no? Porque siempre dicen, oye, pues de aquí a dónde, ¿no? Dicen, no, pues siempre me he dicho que el mejor nivel académico, pues es en la Lázaro o en el TEC, ¿no? En este caso, pues en arquitectura. Y pues fue primera opción.
¿Valle de las Palmas ya estaba o todavía no estaba?
Creo que no, todavía no
Todavía no
estaba.
estaba.
Creo que no estaba. Y qué
Sí.
bueno, porque no iba a ir hasta allá.
Exacto. Es que sí está retirado, pues. O sea,
Sí,
sí
sí,
está
sí.
retirado. Para las personas que vivíamos de este lado del centro, güey,
Sí.
ahorita está súper retirado. Ahora, en ese entonces, cuando tú estabas, nada más estaba esa opción, estaba la Ibero y si acaso Xochicalco, ¿no?
Creo que estaba el CUT también.
Ah, ok, sí, cierto.
Creo que estaba el CUT. Pero nunca volteé para otra parte, ¿eh? O sea, siempre dije, bueno, pues si el TEC pues es público y tiene nivel académico, pues vámonos con esa opción. Y así fue, y así fue. Entré semestre cero cuando hice el examen de admisión y de ahí para adelante. Y pues los que me conocen desde la universidad, pues saben cómo fui, como muy entregado, como muy matado. Y estuve, incluso los veranos, los aproveché para adelantar materias. Entonces me adelanté tanto que hubo un momento en que reprobé porque ya estaba rebasando la información a mi capacidad, pues. Entonces ya no pude entregar al final y reprobé una materia en toda la carrera.
Okay, qué
Toda la carrera,
chingón,
nomás una vez. Y fue por adelantado. Fue estructuras, que
güey. Ok.
el dolor de cabeza de
Sí,
muchos de
del
nosotros.
tuf.
Y fue en el proyecto final, ni siquiera fue porque no la armé en el curso, pues. Pero ahí para adelante me entregué bastante en la carrera y fue una época en la que yo viví muy cerca de la universidad, entonces realmente no tenía como tantos distractores, entonces sí me enfoqué mucho en eso, que fueron 5 años y medio de carrera, contando el semestre cero.
Contando el semestre cero,
Así
¿qué
es.
es lo que más te gustaba en ese entonces cuando Broderick estaba de estudiante? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención? Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Nosotros
Sí.
empezamos a leer las revistas, a empezar a conocer a los arquitectos de renombre y, hey, ¿sabes qué? Saliendo yo quiero empezar a construir este tipo de proyectos. Creo que los tiempos de ustedes empiezan a cambiar. A nosotros, en mi etapa, no había internet. Entonces, eso modifica muchísimo el estudio como ustedes lo perciben.
Pues fue una transición bien rara también con nosotros, ¿eh? Porque no teníamos tan de lleno el acceso de internet tampoco. Y también teníamos que ir a la biblioteca y estar investigando y todo ese rollo. Apenas y empezó a entrar los BlackBerry, los teléfonos, y eran privilegiados los que
Sí, sí,
tenían,
sí. Sí, tenías que tener buenos datos, güey.
Sí. Pero realmente no teníamos tanto acceso a internet, ¿no? ¿Y qué es lo que me interesaba o qué es lo que me llamaba la atención? Pues era pues el diseño, siempre ha sido el diseño, ¿no? O sea, siempre buscar pues la manera de crear, siempre. Entonces, mis influencias, así que yo diga, puta, voy a investigar a ese arquitecto a profundidad, rara vez lo hice, ¿eh? Rara vez lo hice, o que buscara uno como si fuera mi ídolo. Hoy en día los tengo, pero en ese momento me costaba trabajo como aprender de ellos, ¿no? Como, o tener la iniciativa de investigar sobre ellos, porque no se me quedaba la información. Entonces me enfocaba más a que me enseñaran a mí los maestros lo que pudieran, pues. Y entonces yo creo que eso me sirvió mucho como tratar de aprender más de lo que tenía que enseñar a la escuela que yo buscar por otro lado, ¿no? Y sí, le aprendí bastante, ¿no? Y muchos conocemos a los profes que hoy en día todavía dan clases y son muy buenos, son muy buenos. Y le aprendí muchísimo, la verdad, le aprendí muchísimo. Pero yo creo que es el alumno hace la escuela y no la escuela al alumno, porque el alumno pues siempre busca la manera de
Sí,
sobresalir. Y
definitivamente.
creo que en esa época fue cuando era por competencia, creo que nos decían, va, ustedes
¿Ah,
van a ser
sí?
por competencia. Entonces uno tenía que salir más arriba, ¿no? Tenías que darlo todo para estar del mejor y que no sé qué. Que no me lo tomé tan así. Siempre la competencia real es con uno mismo. Y yo creo que así fue durante toda la carrera. Yo no me sentí que yo estaba compitiendo con alguien más o quería, ah, yo lo voy a ganar a él o a él, ¿no? Pues es que realmente pues, tienes que superarte a ti mismo, ¿no? Y así fue, digo, así.
Cuando empiezan las especialidades o ya en los semestres, que es el noveno y el décimo, ¿qué ofertas tienes y por cuál te vas? ¿Por diseño arquitectónico o qué onda? ¿O existió ahí?
Sí, bueno, ya diseño se
¿O ya
daba,
no era?
no, sí, pero diseño se daba desde, no sé si tercero, cuarto semestre, o sea,
Ah, no, pero
ya,
eso era proyectos, ¿no?
sí, proyectos, pero tú te refieres
A la
a,
especialidad. No tuviste, si tuvieron especialidad, ¿no? ¿O
ah, sí,
no?
pues era, sustentable, arquitectura sustentable, era la especialidad, ajá, eso fue. Y sí, se empezó a ver como desde séptimo, creo.
Okay.
Y sí empezamos a ver como los sistemas biclimáticos y cómo lo podemos implementar. Pero yo siento que aún así mucho nos enfocamos en el diseño racional, ¿no? Funcional. Y no implementábamos tanto esos sistemas porque no había tanta información, sí, sí, considero. Sí. Y hoy en día, pues hay miles de cosas que podemos implementar en nuestros diseños, ¿no? Pero esa fue la especialidad, sustentable.
Nosotros tuvimos dos opciones, había urbanismo y había proyecto arquitectónico. Entonces estuvo muy divertido porque la mayoría de mis amigos se fueron a urbanismo y yo me quedé en proyecto arquitectónico.
Ah, ok, ya.
Entonces estuvo interesante. No sabía que nada más ya existía una especialidad.
Sí, creo que así fue, ¿eh?
Ok.
Sí, no recuerdo que nos hayan dado dos opciones. Ok. Entonces, pues, era sobrevivir la
carrera. Sí, sí, sí. Ahora, una vez que ya empiezas, ya sales, ¿tienes algún plan? Ya tenías, obviamente, con las prácticas profesionales, a lo mejor conseguiste un trabajo o medio tiempo. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue o cómo le fue a Broderick con eso?
Fíjate, estuvo bien curioso eso porque antes de salir de la universidad, pues hay que seguir, ya había que generar porque hay que pagar los estudios y sobre todo los trámites para sacar la cédula y todo eso, pues ya era momento de generar, ¿no? Entonces tuve una oferta de trabajo en un despacho de arquitectos que todavía funciona, se llama Cruz García, con el arquitecto Alejandro García, que es expresidente del Colegio de Arquitectos. Okay. Y la verdad, gracias a él, aprendí muchísimo sobre desarrollar proyectos ejecutivos, ¿no? Para licencias y todo ese rollo. Entonces, ahí desarrollé, yo creo, mucho de lo que hoy hago en día, y en cuestión de escritorio, ¿no? De desarrollar proyectos. Entonces, antes de salir de la carrera, ya estaba trabajando ahí. Entonces, primero empecé a hacer mis prácticas con él y eventualmente me quedé ya elaborando. Uh-huh. Estuve ahí como año y medio, si mal no recuerdo. Y cuando salgo de la carrera, pues renuncio a ese trabajo. Me independizo de mi casa, con mis papás.
Okay.
Y entonces fue como una etapa muy dura porque ahora sí como ráscate con tus propias uñas, ¿no? Uh-huh. Y es con donde nace Luft, ¿no?
Ok.
Y entonces, para mí era algo muy nuevo porque yo vivía con mi familia, entonces no tenía la necesidad de pagar los servicios o pagar renta.
Sí, no tenía ninguna.
No tenía necesidad, claro, ¿no? Entonces, en esa época, cuando yo trabajaba con este despacho, pues el sueldo que yo tenía, pues era realmente para disfrutarlo, ¿no? O sea, no. Y pues el tema de la universidad, pero pues era a punto y aparte, ¿no? Uh-huh. Porque realmente siempre tuve el apoyo de mi familia en ese sentido. Y entonces lo que yo generaba, pues, era para divertirme, ¿no? Casi, casi. Pero ya cuando decido independizar, tanto de la vivienda como de trabajo, ahora sí es como que, ok, vamos a ver cómo se pone esto, ¿no? Y no fue así tan abrupto de que, no, pues, no tengo nada, ¿no? ¿Cómo voy a generar? Uh-huh. Sino todo fue aventurándome con un primer proyecto, que fue una pizzería que se hizo en Ensenada. Uh-huh. Que ese proyecto fue como que el primer ingreso que me dio como oportunidad de desenvolverme. Y en cuanto entró ese dinero, a pagar deudas, ¿no? Yo ya debía por todos lados. Y como que, ok, hay que pagar aquí, hay que pagar allá. Pero sí fue como que me dio disciplina, ¿no? De que, ok, tienes que pagar una renta, tienes que pagar servicios. Que yo no sabía ni cuánto llegaba de luz, de agua. Yo desconectaba hasta el reloj.
Sí, todos empezamos así.
Sí, o sea, yo no tenía ni idea, ¿no? Y así con miedo de que, uy, ¿cuánto va a llegar de luz? ¿Cuánto va a llegar de agua? Pero eso se me hace muy bonito porque hoy en día lo recuerdo y es cuando valoras hasta dónde llega uno, ¿no? De que te quedas, ok, pues fue una época dura, entre comillas, porque siempre estaba la familia, ¿no? Pero uno, pues el orgullo, lo que tú quieras, uno quiere superarse sin consultar a nadie, ¿no? O no buscar el apoyo hasta que ya de plano estás en la lona, ¿no? De que ya, por favor, ayúdenme. Pero
aguanto un poquito más.
Sí, acá. Sí, sí. Pero la verdad, no tuve la necesidad. O sea, creo que siempre sí pude. Y y hoy en día, pues, todavía es así. Y pues, nace Luz, ¿no?
Uh-huh. El estudio. ¿Cómo, de dónde sacas el nombre? ¿Tiene algún concepto? ¿Y cómo te ves en la necesidad de tener el nombre?
Bueno, es que al trabajar en este despacho, pues, yo dije, bueno, todos hacemos proyectos al final, ¿no? Nos preparan para desarrollar proyectos. Uh-huh. Y diseño. Y pues mi meta siempre ha sido, pues, ser una persona que tenga un estudio, que esté a cargo de ese estudio y que sea el nombre de ese estudio que sobresalga y deje huella, ¿no?
Que represente, ajá.
Ajá. Entonces, hoy en día sigue siendo mi meta de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no me veía trabajando en un despacho para alguien, porque dije, bueno, pues es que no quiero ser empleado, ¿no? Toda mi vida. Quiero ser empleado de mí mismo. Uh-huh. Y así soy. Ahorita me esclavizo, no me pago vacaciones ni nada, ¿no? Pero ha sido muy duro, pero muy satisfactorio también. Yo creo que valoras muchísimo cada logro que haces cuando sacrificas todo y sabes que lo haces por un bien, ¿no? Y entonces Luft significa aire en alemán. Okay. Entonces yo lo empecé con un amigo de la universidad, este proyecto. Por cosas del destino, pues cada quien tomó su camino, pero yo me quedé con el nombre y los apellidos empezaban con L, el de ambos, ¿no? El mío la cabe. Entonces, por eso empezaba con L la palabra. Entonces, estábamos buscando una palabra que fuera corta, que fuera como pegajosa, que fuera fácil, sí, de recordar. H, ¿eh? Ajá. Entonces, yo estaba formado para ir a Estados Unidos y estaba, pues, buscando palabras. Y de pronto me topo con esa, Luft. Y dije, ah, me llamó la atención. Uh-huh. Entonces, le busqué el significado y todo. Y dije, ok, perfecto. Entonces, significa aire en alemán. Y entonces, en base a eso, es el concepto base del estudio, ¿no? Que es diseños ligeros, okay, limpios, puros, sin tanto ornamento. Y entonces, como es la base, ¿no? Del estudio.
Sí. te iba a preguntar, ¿empieza, sí, tu proyecto o empieza tu firma, uh-huh, con un proyecto no nada sencillo, ¿no? O sea, un proyecto en Ensenada, un proyecto, sí, en tres pisos. Uh-huh. Dice, por lo regular uno empieza con una remodelación de la tía, del tío, sí, ya sabes, ¿no? Cosas pequeñas. Broderick se avienta un proyecto, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo llega ese cliente a ti o cómo se da esa fusión, güey?
Fue a través de mi amigo, uh-huh, con el que empezamos este proyecto. Ah, okay. Llegó a través de él y digamos que en ese momento yo tenía más conocimiento en desarrollo de proyecto. Okay. Y gracias de este estudio donde yo trabajaba. Uh-huh. Entonces eso me ayudó mucho para poder desarrollar un proyecto ejecutivo como tal, ya para permisos, y eso fue lo que nos ayudó mucho. Entonces también entre los dos desarrollamos el concepto, el diseño, y una vez aterrizado, pues ahora sí, maquilar planos, ¿no? Hicimos un montón de planos y se ejecutó la obra. La obra no la hicimos nosotros, okay, pero sí la ejecutaron tal cual, se respetó el proyecto, modificaron algunos acabados, pero en esencia respetaron todo el proyecto.
¿Hiciste alguna supervisión o simplemente fue el proyecto nada más?
Solo fue el proyecto.
Ah, estuvo súper
bien. Solo fue el proyecto. Ajá. Entonces imagínate, ajá, si tú no lo supervisaste y no lo construiste y que lo hayan desarrollado tal cual. Entonces,
éxito tremendo, cabrón.
Entonces los planos estaban bien hechos. Estaban bien hechos. Entonces, y en ese momento yo no estaba ni siquiera ni con cédula todavía. Ok. Más bien, no estaba como perito todavía. Ah, okay. Porque ya tenía mi cédula federal. Sin embargo, no tenía mi cédula estatal. Uh-huh. Y eso ocurre al año de haber egresado.
Okay. Una vez que egresé, fue muy rápido, ¿eh?
Sí. Ajá. Pues es que era mi sed de ser independiente, ¿no? Dije, uh-huh, no, pues tengo que tener todo en regla si quiero ofrecer un servicio profesional. Claro. Entonces, inmediatamente busqué los medios para poderme dar de alta como perito. Y entonces, ok, me decían, no, pues tienes que sacar la cédula estatal y que luego tienes que ir acá y luego que allá. Y ok, bueno, pues hice todo el proceso. Y finalmente, pues, me dan un número como perito. Claro. Y, pues, a documentarse, ¿no? A estudiar leyes y reglamentos. Y eso es un dolor de cabeza porque es muchísima información. Ajá. Y, pero ya que te adentras a ese mundo, como que agarras mucho sentido al momento de diseñar. Okay. A mí me puso mucho orden en ese sentido.
¿Cómo empieza a vivir esos primeros años de ya empezar a tener otros clientes? ¿Cómo ofertabas? ¿Cómo hacías tu propia promoción de tu oficina? ¿Cómo llegaba Broderick a empezar los 3-4 primeros años de esos?
Híjole.
De esos comienzos.
Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Porque también trabajé un tiempo con otro arquitecto que era como freelance. Y con él tuve la oportunidad de participar en proyectos más comerciales. Okay. Y entonces como que ahí empezamos a conocer ya como el tema de la obra, ¿no? Entonces ahí fue como el otro lado de la moneda, ¿no? Uh-huh. De que, ok, estuviste en un despacho donde viste toda la cuestión técnica, ahora vamos a ver toda la cuestión práctica. Y con él fue así, ¿no? Entonces empezamos a ver como temas de proveedores, acabados, qué pasa con el manejo de personal. Entonces también fue interesante, pero no estaba de lleno en obra. También tenía que desarrollar en el proyecto, diseño y lo que tú quieras. Ya después conozco a un contratista Y bien curioso porque fue una amiga de la universidad que me dice, oye, están solicitando un residente de obra. Y una amiga que estuvo conmigo nomás en una materia y casi no hablamos. Entonces se me hizo curioso que me haya escogido como para invitarme a eso, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y hoy en día esa persona nos seguimos
Frecuentando.
frecuentando, trabajamos todavía en equipo y hemos desarrollado muchísimos proyectos, obra, diseño, de todo. Y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Y de hecho, con él pues estamos desarrollando como todo el paquete de lo que ofrece el LUFT, ¿no? También, que es diseño, tramitología, obra. Entonces, con él aprendí todo lo cuestión de obra. Así, ahora sí, en todo su máximo esplendor con esa persona, ¿no?
Si tuvieras que definir en dos, tres palabras lo que hace Loft, obviamente lo dijiste ahorita como arquitectura ligera y todo, pero ¿qué significa para Broderick desarrollarla, hacerla?
Híjole, no,
Son las preguntas que tengo que hacer las de ley, güey.
están bien intensas esas preguntas, pero
Porque obviamente nosotros la estudiamos arquitectura 3, 4 años, nos dedicamos a ciertas materias,
sí.
aprendemos por otras partes, ejecutamos otras cosas, pero al final de cuentas, Broderick, ¿cómo
Pues mira, siempre nos
combina?
enseñaron a hacer arquitectura racional, funcionalista, y yo creo que es lo que siempre he adoptado, porque siempre busco que funcione, que sea útil para para el usuario, y yo creo que es eso, pues, o sea, que la función siga la forma. O sea, extrañamente yo no voy a hacer algo raro y después buscarle un uso. Entonces, así yo lo adopto, pues. Entonces, yo diría que Luft se trata de hacer arquitectura racional y funcional.
Perfecto. Tenemos una materia que también en lo personal me gusta mucho, que es la teoría de la arquitectura. Obviamente, sacando ahorita con tu palabra y concepto y todo eso, eso es lo que más o menos te van enseñando, ¿no? ¿Cómo percibe o cómo dice, llega un nuevo cliente con Broderick, le dice, a ver, yo quiero esto? ¿Broderick empieza a rodearlo o lo empieza a atacar desde la teoría o cómo lo hace, güey?
Bueno, es que cada cliente es un universo, ¿no? Es
Totalmente.
un universo. Y entonces hay un maestro de la universidad que siempre nos decía muchas veces, de acuerdo al sapo a la pedrada, ¿no? Entonces siempre hay que analizar al cliente, ¿no? Así como que a ver, ¿cuál es su perfil? O sea, ¿qué se dedica? ¿Qué es lo que anda buscando? Porque a veces los clientes llegan y no tienen ni idea de lo que quieren, ¿no? Y si yo quiero una casa con tres recámaras y que la sala, cocina, comedor, que no sé
¿Y
qué.
cuánto me va a costar,
Sí, sí,
güey?
sí. ¿Cuánto me sale más o menos? Y yo digo, ok, mucho dinero. Así que si no tiene dinero, mejor ni lo muevas. Pero hay unos que sí saben muy bien lo que quieren, ¿no? Entonces ya casi casi te dicen, no más quiero que me lo dibujes porque ya sé lo que quiero. Entonces me he topado con todo tipo, ¿no? Pero cuando es un cliente que más o menos no está tan orientado, pues esa es nuestra chamba. Como buscarle un norte y decirle, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Y ya le empiezas a explicar, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas no funciona por esto o porque las leyes dicen esto. Si quieres trabajar conmigo y quieres hacer las cosas bien, tienes que hacer esto, esto y esto. Porque unos dicen, no, yo no quiero sacar licencia, yo no quiero construir.
Así aviéntatela, no hay
Así
bronca.
viéndatelo. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues búscate a otra persona porque la verdad yo no trabajo así. Entonces, pero conozco quién lo hace así y hay muchos albañiles que te puedo recomendar, ¿no? Pero ya sabrás, después no me estés hablando cuando tengas problemas, ¿no? Y si tienes problemas, háblame y te va a salir más caro, pero pues, advertencia, no hay engaño, ¿no? Pero siempre trato de educar un poquito al cliente en el sentido de que estén conscientes de que es una inversión muy fuerte que van a hacer y que valga la pena esa inversión y que no tiren su dinero nomás por querer hacer algo rápido, a como ellos creen que es lo mejor y sin consultar a un
Sí, no, es que
profesionista.
a mi vecino le salió bien barato, o sabes que mi primo lo hizo y le salió súper barato, ¿por qué me
Sí.
lo cobras tan caro?
Exacto. Entonces, al principio es duro porque pues no tienes tanta trayectoria. Bueno, tampoco me considero que llevo muchísima, pero
Pero ya tienes tu experiencia, o
ya
sea,
me defiendo un poco, ¿no? Pero antes sí es duro porque ¿cómo le explicas al cliente que te haga caso?
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. De tus clientes. Y sí es interesante cómo lo dijiste muy bien, yo creo que usaste la palabra que debemos como arquitectos educar al cliente, ¿no? El cliente llega a veces con una referencia de que a su primo le pasó súper bien, o una persona que tuvo una muy mala experiencia con un arquitecto, con un albañil,
sí.
Y dices, o sea, me estoy aventando no nada más el proyecto, sino me estoy aventando también una bronca más de que tengo que hacer mejor mi trabajo.
Así es. Es que lamentablemente va a haber quien practique bien y quien practique mal, y pues va a haber clientes que se van a topar con buenas y malas experiencias, pues. Entonces, yo creo que si nosotros retomamos pues el buen quehacer como arquitecto, pues eventualmente nos van a tomar en cuenta, pues. Y no creo. ¿Cómo te explico? Híjole, es que es muy interesante cómo los clientes a veces se hacen caso, uh-huh. y hay otros que de plano son muy cerrados. Son muy cerrados y dicen, no, mejor lo veo por otro lado. Y ya, no te queda otra opción que, pues bueno, lo intenté, ¿no?
Ahora, ¿has tenido clientes, brother, y que dices, es que este proyecto mejor no lo hago, no lo realizo, o le voy a dar largas, o sea, es que le voy a aventar un número a sus, de esos grandes que los vas a asustar y
Lo terminas aceptando,
eso es lo más triste. ¿Te ha pasado?
Sí, claro. A veces he tenido la fortuna de que pues, me llegan clientes de que, oye, quiero que me hagas este diseño, cotízame, ¿no? Ok, va, te cotizo, pero estoy en un momento en que no puedo ni atenderlo porque tengo bastante que hacer.
Estás
saturado. Ajá, y digo, pues lo voy a dar un precio alzado, pues para que ya no me moleste. Y de pronto, ok, ¿cuándo empezamos? Y yo, ok, bueno, pues vamos a darle, ni modo, ok. Pero siempre es importante analizar al cliente primero. Siempre, siempre, siempre. Antes de dar un precio, dar una asesoría o de abrir la boca, siempre hay que escuchar primero al cliente. Siempre, ¿no? Porque te topas con unas personalidades increíbles que te quedas, ay, ¿de dónde salió este sujeto, no? Y unos que son muy conscientes de tu trabajo y respetan mucho lo que comentas. Y eso se agradece, ¿no? Que los pocos clientes que han aceptado al 100% mis servicios, pues no he tenido quejas de ellos, ¿no? Y la verdad siempre estoy eternamente agradecido con ellos porque me siguen hablando, ¿no? De que, oye, pues, queremos hacer ahora esto, ven para acá. Entonces, y ya no es un problema la cuestión del costo, ¿no? Uh-huh. Y no significa que yo ahora sí te voy a cobrar mucho más, ¿no? O sea, lo que es justo, pues. Entonces, sí.
Yo stalkeándote un poquito ahí en tu Face y en tu Instagram, veo varios proyectos, pero uno de los que me llama la atención, sobre todo por la nitidez que dices que trabajas, es el de Hand Central Beauty Nair Bar.
Ajá.
¿Qué onda con eso? ¿Cómo llega ese proyecto? Aunque es un retail space, aunque es un local, pero tú lo transformas adentro. ¿Qué onda con eso?
Híjole, ese local estuvo muy suave porque pues es un lienzo en blanco, ¿no? Ajá. Te lo entregan completamente vacío, nomás con el sanitario. Que hoy en día me sorprende que ni eso ya te entregan. Pero
¿será por la rapidez que muchas veces ya quieren rentarlo, güey?
Pues yo creo que lo hace negocio todo, ¿no? Es como que no quieren ya ni siquiera invertir en esos servicios y como que no, que el que rente se encargue de eso, ¿no? Yo creo que va más por ese lado.
Okay.
Pero en esta ocasión sí estaba el sanitario, era el único que había. Y me contactaron, pues es una amiga que de años a través de otra amiga. Entonces ella me vio, investigó también por las redes y ya me contactó por los servicios. Entonces se formalizó la contratación del servicio y pues era hacer un salón de belleza para manicure y pedicure y escuchando al cliente sus necesidades, qué es lo que querían, cuál era su visión y todo eso, pues como que las fuimos, es la mamá y la hija.
Okay.
Entonces es un proyecto de familia y hoy en día sigue operando el local, está en la Cacho, para que vayan, y haciéndoles publicidad, ¿no? Y quedó muy bien porque ahí se diseñó todo, todo, hasta los muebles se mandaron a hacer.
¿Tú te encargaste de la piedra, de todo?
Todo. Okay, ahí fue desde el diseño, la contratación del personal, la compra de materiales, la supervisión.
Toda una experiencia, aunque sea algo. Yo digo que los proyectos más pequeños son los que dolores de cabeza.
Híjole, y después sí. Y aparte por la distancia, porque realmente mi campo de trabajo viene siendo pues donde está desarrollándose la ciudad, ¿no?
Okay.
Al este. Y en este que es en La Cacho, pues sí me quedaba relativamente alejado, ¿no?
Okay.
Pero aún así le entramos. Y sí se dio, pues sí, como dices, ¿no? A veces los proyectos más pequeños representan más dificultad, pues más detalle, ¿no? Y te puedes presentar con muchas cosas también. Pero la verdad funcionó muy bien y está operando también muy bien el local. Y pues me dio muchísimo gusto también que respetaran la propuesta, ¿no? Uh-huh. Porque a veces tú entregas lo mejor, lo que tú quieres para el cliente y dices, no, este se fue bien recio, ¿no? Va a salir una millonada. y le quitan y le quitan y ya te dejan algo bien sencillo, ¿no?
No se parece nada al render que habías hecho.
Sí, y en este caso cambió ciertos elementos, pero en esencia del proyecto se respetó. Yo podría decirte que a lo mejor el 90% del 100 se respetó tal cual. Y y pues fue acompañar al cliente en todo momento, ¿no? De que vamos a escoger hasta la piedra, vamos a que la vean, para que escojan el granito, el cuarzo, lo que se haya escogido, creo que fue granito. Y la madera, son la paleta de colores que les propongo, por eso, o sea, todo fue justificado, ¿no? Los acabados, el piso, costos, todo lo que es plomería, electricidad, todo eso. Entonces también estuvieron muy involucradas en el proceso. Y
eso creo que es mejor para el cliente porque se da cuenta de todo el trabajo que uno realiza.
Y todo lo que conlleva en gasto, ¿eh? Porque uno dice, oh, me está cobrando carísimo. Y con ellas era por semana. Mira, aquí está el desglose de los gastos. Se gastó en esto, esto, esto y esto y esto.
¿Se te facilita trabajar por semana o trabajas tú por todo un tanto? ¿Haces reportes, todo ese tipo de cosas o no?
Depende del proyecto, depende también del cliente. Okay. O sea, realmente, por eso se hace la negociación con el cliente. O sea, ¿cómo quieres que sea mi alcance con esto, no? ¿Quieres que te desarrolle nada más el proyecto? ¿Quieres que te desarrolle la obra? ¿O quieres que te haga la gestión de trámites? O sea, ¿hasta dónde, no? ¿O quieres que me encargue de todo? Que realmente es el servicio que a mí me encanta, ¿no? Sí. Hago el diseño, trámite y obra, ¿no? Que son pocos los clientes que me han dado esa oportunidad y la verdad se quitan dolores de cabeza, ¿no? Porque hay unos, no, yo me encargo de los trámites. Y después andan batallando y, no, ¿sabes qué? Mejor sí hazlo. Ah, ya ves. Pero te lo querías aventar, ¿no?
Sí.
Pero siempre aquí es la transparencia, ¿no? De que siempre vean las cuentas claras para que vean lo que conlleva esto. Y no digan de que, ay, está saliendo carísimo. Pues es que está caro construir. No es nada barato. Pues, y si quieres hacer las cosas bien, pues más todavía, ¿no? Porque dicen, no, pues voy a agarrar un material de segunda. Bueno, pero las consecuencias son estas, ¿no? Ya bajo tu propio riesgo. Pero la verdad, repito, los clientes que han dado la oportunidad de desarrollar el proyecto desde cero hasta la construcción, no hemos tenido así problemas casi que digas, puta, es pésimo el trabajo que ha hecho Broderick, ¿no? No. Pero lo que me encanta en sí es el diseño, ¿eh? O sea, a mí me encanta diseñar.
Ahorita hablaste de la zona este. ¿Es donde más te desarrollas, ¿no?
Sí, porque es donde está el crecimiento.
Están las oportunidades, ¿no?
Sí,
hay más oportunidad.
Porque como también es más informal, digamos, no llega tanto a la inspección y entonces como que mucha gente quiere hacer mucha construcción informal. Entonces es donde entra la tarea y la ética de nosotros, ¿no? De que, ok, tú quieres construir una casa con ventanas hacia el vecino o quieres hacer...
Sí, te topas con cada...
6 pisos en un terreno que no da, que no sé qué. Entonces ahí es donde entra nuestra ética y de cierta manera vamos inculcando como la importancia de contratar a un arquitecto o a un ingeniero, donde tengan que respetar ciertas normas. Que es desconocimiento nada más, pues. No es porque... porque ellos quisieran hacerlo, es porque desconocen las leyes y las normas que nos rigen y pues, toman decisiones que uno que las conoce te quedas, ay, no es así, ¿no? Pero ciertamente pues hay más oportunidad para crear porque aquí ya está más normado o porque no hay ahora sí como terreno limpio donde puedas trabajar y siempre tienes que trabajar sobre algo ya construido, que está bien también y que bueno. Sí.
Son diferentes tipos de proyectos,
¿no? Diferentes tipos de proyectos, exacto. Pero, por ejemplo, puede a lo mejor convertirse en una inversión más fuerte. Entonces, y allá es una inversión menor, ¿no? Entonces, aquí no me limito de cliente, ¿no? Si quieres algo pequeño, lo hacemos. Si quieres algo grande, también. No pasa nada.
Qué chingón.
Sí.
Ahora, obviamente te conocí aquí en la conferencia ahí del Michael Rockick.
Rockin.
Y me platicaste, me presentó. Un saludo para el arquitecto Alfredo Mesa.
Un saludo.
Él nos presentó.
Sí.
Y me comenta, ¿sabes qué? Broderick está ahí en el colegio. ¿Qué onda? Acércate, platica con él.
Sí, sí.
¿Cómo se acerca Broderick al colegio? Y ahorita por una respuesta que me diste ya más o menos me di cuenta, pero platícanos, ¿cómo te acercas? Obviamente cuando uno sale de la carrera le dicen, hey, tienes que acercarte a ser colegiado, a ser perito, a hacer esto, y te das cuenta que tienes que estar respaldado por alguien. ¿Cómo se da esa
sí,
apertura?
Fíjate que... No me acerqué al colegio por la necesidad de ser perito, no fue así. Realmente yo conocía del colegio cuando ya estaba en la universidad, cuando convocaron a un concurso académico y participé a través del TEC, ¿no? Ganamos ese concurso, pero yo estaba como en segundo semestre, o sea, yo estaba empezando la carrera, ¿no? Entonces ahí supe que existía el colegio, ¿no? Y desde entonces me dijeron de que el colegio, pues... no era tanto para los jóvenes, ¿no? y así, y ahí quedó, ¿no? Quedó la historia. Pero a través del despacho donde trabajé, que te comenté, sí, pues Alejandro García fue quien me invitó al colegio, porque él era presidente en ese entonces, y dije, bueno, va, estamos hablando del 2018, en ese entonces. Y empezó a involucrar, a asistir a las asambleas. Y las actividades, y dije, ok, bueno, vamos a involucrarnos un poco, y vino el aniversario, entonces ahí fue cuando ya me empecé a empapar más, y ya finalmente pues me pude colegiar, ¿no? Y pues mi intención de colegiarme fue pues conocer al agremiado, ¿no? Dije, a ver, porque no me quería limitar nada más a las universidades, porque siento que la universidad pues era nomás un campo, pero realmente, pues, ¿qué hay de los que ya están ejerciendo? Yo quería conocer a esas personas, y yo sabía que ahí estaban, pues, concentrados, ¿no? Todo,
la mayoría.
Y dije, bueno, pues vamos a acercarnos con ellos. Y eventualmente me invitan a formar parte de la Comisión de Jóvenes de Arquitectos de Tijuana, y pues empezar como a involucrar a los jóvenes al colegio, que ha sido la misión, yo creo, que de muchos años, como tratar de incorporar a los jóvenes al colegio, y yo creo que no se ha dado como tal, y ha sido una lucha constante, y hoy en día yo creo que ha habido un poquito más de inercia en ese sentido, y ha sido como mi misión también, ¿no? Porque no se vea nada más una asociación para gente de experiencia acumulada, como dicen.
Está curado el término.
Sí, sí. Sino que sea una comunidad de arquitectos, ¿no?
Sí, porque promedio salimos que a los 25, ponle que sea un promedio de
24, 25.
Uh-huh. Sí. Vamos poniéndolo 25.
Okay.
Y yo las últimas dos, tres veces que he ido al colegio, pues sí, ya se vende por dos esas por cifras. Dos.
Sí, pero se me hace increíble que...
Ajá. Que no exista tanto acercamiento, un acercamiento de la gente que recién sale. Bro.
Sí, claro.
Ahora, promedio, ¿qué tanta gente saldrá? Ya ahorita son 5 universidades o son 6. Sí. Está el TEC, la Ibero, Xochicalco, CUT, el CUT.
UDCI.
UDCI, LA.
Ajá, la ELA.
La ELA, ¿qué más? El Valle de las Palmas, UABC.
UABC.
Son 7 universidades en Tijuana. Bro.
7, así es.
Estás hablando que cada generación... Sí salen su buen número de arquitectos.
Y aparte la matrícula, ya es menos.
Ándale.
O sea, salen más todavía. Sí, es increíble la cantidad de egresados que hay. Uh-huh. Y que muchos de ellos no ni siquiera conocen el colegio. Uh-huh. Entonces, es como que salen y, bueno, ¿y luego qué sigue? ¿No? Entonces, muchos se enfocan en que, pues van a trabajar en una constructora, algún despacho. Entonces, de cierta manera ya se encasillan en un área. Pero ya no se van a enfocar en la preparación constante, profesional. Y de eso se trata el colegio, ¿no? Que es seguir preparando a los profesionistas y que sean de las personas que tengan la mayor alta calidad moral y la preparación académica y profesional, ¿no?
Y seguido tienen eventos, ¿no? Seguido invitan que a una presentación de este tipo, dan cierto tipo de conferencias. Digo que a mí me llega mi correíto y ahí yo saludo y toda la onda.
Sí, pues tenemos las asambleas ordinarias una vez al mes.
Una vez al mes.
Y las asambleas académicas, que también es una vez al mes.
Ah, ok, eso y, sí no lo sabía.
Sí, es un lunes sí, un lunes no.
Ah, ok, ok.
Ok, y la académica precisamente es para cuestiones académicas que vienen algún proveedor, o viene algún un proyecto en particular y se expone, se habla de un tema relevante en la ciudad, por ejemplo. Uh-huh. Hace poco se habló sobre el derrumbe que hubo, deslizamiento de tierra que hubo en el acceso de playas.
Okay.
Entonces trajo a un profesionista en la materia.
Ah, sí, cierto. Sí me quemé esa conferencia.
Ah, ok. Uh-huh. Entonces, sí, ese tipo de temas que son muy importantes y que nos involucra a la sociedad entera, ni siquiera al arquitecto, ¿no?
Exacto.
A todos. Entonces, ese tipo de actividades son muy buenas y se la pierden mucha gente. Y yo creo que la clave, pues, es por la falta de difusión. Uh-huh. Y el colegio es un vínculo muy importante para adquirir, pues, conocimiento, informarse, lo que acontece en la ciudad, qué es lo que viene, qué es lo que falta, o sea, muchas cosas.
Uh-huh. Ok, ahora, en el mismo colegio te empiezas a involucrar y te comisionan a ti. ¿Sabes qué? Broderick tiene facilidad de palabra y puede estar, y tiene tiempo y quiere hacerlo, y te comisionan para hacer
Pues yo creo que más por eso, yo creo que porque era de los pocos jóvenes que había. Pues, okay. No hay un joven más. Pues ¿no?
Okay.
Y aún así, yo agradezco mucho la oportunidad. Uh-huh. Porque yo entré así como que, bueno, la comisión de jóvenes, ¿y qué voy a hacer, no? Ajá. No tengo idea qué voy a desempeñar, no tengo conocimiento incluso de los estatutos del colegio. Okay. O sea, desconocía todo, ¿no? Y yo, que, pues, vamos a entrarle, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ya con el paso del tiempo, pues ya me involucré mucho, ya me metí hasta la cocina. Y ya conozco muy bien los estatutos, ya sé qué comprende un colegio, conozco mucho de los asociados del colegio y cómo es que la asociación conforma a toda una federación y qué es lo que debe de representar un colegio, ¿no? Entonces eso me llamó la atención muchísimo porque puedes encontrar mucho campo de oportunidad de crecimiento personal, profesional, conoces a muchas personas.
Sí, relaciones públicas es ¿sí? lo que más ocupas ahorita.
Sí, claro. Uh-huh. Y entonces se hacen muchos proyectos en común y hay mucho crecimiento, pero es lo mismo que en la escuela en el sentido de que el alumno hace la escuela, pues el colegio el lo hace colegio. El asociado, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que un colegio sea realmente notable, pues son sus miembros quienes la hacen grande al colegio. Y para que eso se dé, pues se me hace muy importante que los jóvenes sean parte de eso, porque las personas que están ahorita, la mayoría, pues ya respondieron a una época, a una generación y a unas necesidades en su debido momento. Pero hoy en día son otras necesidades, son otros campos y necesitamos ahora sí como conyugar todos para poder lograr objetivos más fuertes. Pues, se está dando, pero falta mucho. Falta mucho todavía.
Okay. Me platicabas ahorita fuera de cámara que empiezas a salir a diferentes ciudades, te invitan, hacen congresos, ¿qué onda con eso? Primero nacionales y ahorita nos vamos al internacional.
Okay, va. Sí, fíjate que hace poco, el año pasado, me nombran como coordinador regional de jóvenes arquitectos, okay. donde la intención es como involucrar a los jóvenes de los 5 municipios y poder realizar actividades relacionadas a la arquitectura, pero con el tema del colegio, ¿no? Entonces, eso me ha dado oportunidad de conocer a más jóvenes, no solamente en el municipio, sino a nivel nacional. Y a través de las asambleas nacionales, que se realizan 2 veces al año, a través de la Federación de Colegios de Arquitectos, que es donde están afiliados los 5 colegios de la región, ahí me doy cuenta que hay un campo enorme, enorme de oportunidad en cuanto a crecimiento también profesional, personal, por toda la cantidad de gente que conoces que desempeñan las mismas actividades que tú, sí. pero desde otro punto del país. Entonces puedes platicar con ellos de que, oye, ¿cuáles son tus ventajas, desventajas? O ¿con qué te topas? Entonces aprendes de todos y te das cuenta que no estamos tan diferentes, ¿no? Que muchos compartimos problemas y muchos compartimos también muchos
similares sobre todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso se me hace muy interesante porque ya identificando todo eso, podemos ahora sí buscar soluciones en equipo. Y entonces es donde ya puedo involucrarme en otras ciudades, ¿no? Este año ha sido súper loco porque he viajado muchísimo. Yo creo que es el año que más he viajado en mi vida y he tenido la oportunidad de viajar gracias a la arquitectura y a los colegios para poder platicar sobre la comisión de jóvenes, para que también los jóvenes de otras universidades, de otros estados, conozcan su colegio más cercano, ¿no? Uh-huh. Y cuando salgan, se acerquen, o incluso antes de salir, que se acerquen, ¿no? Porque también la tarea aquí se ha hecho, ¿no? De las universidades, involucrarlos, de que conozcan que hay un colegio que se pueden acercar, estén en la escuela o en pre de salir, ¿no? Uh-huh. Y entonces he viajado muchísimo. Y pues se combinó ahora sí mis pasiones hoy en día, que la fotografía, el viaje y la arquitectura, las 3 cosas juntas es lo mejor que me ha podido pasar, la verdad. Y por eso estoy eternamente agradecido por todas esas oportunidades que se me han dado a través del colegio. Y pues ya, para que me saquen de ahí va a estar difícil. Va a estar difícil.
No, además vas haciendo vínculos, como dices, ¿no? O sí. sea, al final de cuentas es lo que tú estás viendo. Uh-huh. O sea, tú no entraste a ese colegio diciendo, voy a sacar algo de provecho para mí. Al contrario, voy a ver qué puedo aprender y sobre todo ir expandiéndonos, ¿no?
Claro, es que el que busca encuentra, uh-huh. ¿no? Y así fue. Entrando al colegio, ok, vamos a ver qué te dan, qué información dan o qué actividades se desarrollan, ¿no? Entonces ahí como que empiezas a indagar un poco y empiezas a descubrir pues, campos de oportunidad. Y así fue como fui, ah, bueno, pues existen más colegios. Son 78 colegios que hay a nivel nacional.
Okay.
Y están federados y todos responden a una asociación al final. Y es como que dije, ok. Y luego que se dividen en 7 regiones y que cada región tiene tantos colegios. Y nosotros somos las 7 y somos 5 colegios. Entonces, te quedas, ok. Entonces, ahí está todo.
Desconocía totalmente eso. Está muy chingón.
Está muy suave, sí, uh-huh. Sí. Y cuando ya empieza a descubrir todo eso, entonces ya empieza a estudiar la cualidad de cada región, ¿no? Entonces, hay regiones que tienen 5, 10, 12 colegios en una sola región. Y al final, todos se encuentran en las asambleas nacionales, en esos encuentros. Entonces, ahí no existe región. Ahí están todos juntos y entonces empiezas a platicar con todos. Entonces, eso es muy bonito porque cuando viajas a otro estado, que no es tu región, pero es tu colega, también está afiliado a un colegio que está federado, pues ya lo ves como un amigo, ¿no? No nada más un arquitecto más, un amigo. Entonces ya te platica mucho más cosas, compartes conocimientos, experiencias y aprendes muchísimo. Entonces te cambia la visión de tu punto de origen. Pues. Entonces ya llegas de vuelta y pues quieres hacer muchas cosas, ¿no? Quieres hacer muchísimas cosas. Sí.
Hablemos de que acabas de ir al Congreso de la UEI, que es en Copenhague, Dinamarca. Yo te platicaba hace ratito, yo creo que ese fue el cambio que a mí me dio de la arquitectura. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir en 1996, ya casi 30 años, uh-huh. Al de Barcelona, que obviamente me confirmaste, ya lo había visto yo en la página. Obviamente tú, viendo esto, dije, a ver, déjame checar qué va a pasar, ¿no? Y ya investigué y en pues, el 2026 se vuelve a hacer en Barcelona.
Correcto.
Encantado de poder asistir. ¿Vas a través del Colegio de Arquitectos o cómo descubres tú, sabes que está esta asociación, el UEI, qué onda con eso?
Bueno, ciertamente la información llega por estar involucrado en los temas de la federación.
Okay.
A través de mi colegio no fue.
Okay.
Digo, actualmente pertenezco a la mesa directiva y estoy como secretario del exterior. Y básicamente es parte de mi chamba como tratar de sacar información que está aconteciendo en el exterior para poderlo transmitir a mi colegio. Uh-huh. ¿Y paró?
No.
Y y entonces me entero de que hay este congreso. Y la verdad, no pensé en ir en un principio porque ya estaba de vago bastante, ¿no? Y dije, no, ya salí mucho este año y la verdad, pues no quiero. Pues,
también hay que trabajar, ¿no?
Sí, fíjate que mis amigos que son de otros estados me dicen, oye, ¿en qué momento trabajas? Pues también se trabaja, si no, pues ¿cómo se paga todo esto, no? Entonces, el colegio ciertamente no te va a financiar, pero es amor al arte, pero lo que sí te ayuda a tener esa información, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí me informo a través también de otros compañeros, de otros colegios, y como que se arma un grupo de WhatsApp para los que van a ir, o sea, aparte de la federación, se abre un grupo y ahí se empiezan a meter los que están interesados, ¿no? Al final fuimos una delegación mexicana que fuimos 35 miembros.
¿Qué?
Espérame. Pero hubo una participación en el Congreso de 6,000 personas. Entonces 35, pues para mí es muy poco.
Ajá.
Pero imagínate, somos 78, 79 colegios, uh-huh. y si lo sumas, no sé cuántos miembros son a nivel nacional, pero creo que son más de 1,000.
Sí.
Y entonces, para ser 35, pues son muy pocos, pues sí. ¿No? Ya si lo ponemos en esa balanza. Sin embargo, a un mes antes de que ya se diera todo este tema, decidí ir. Dije, ok, vamos ya, ¿no? Y todo fue porque un compañero de Mazatlán, Paco, que le mando un saludo a Paco, pues dijo, vamos, ok, vamos, pues. Y ya empezamos a investigar y nos pusimos de acuerdo. Él desde Mazatlán y yo acá desde Tijuana, así en línea. Y nos juntamos en las noches para organizarnos, ¿no?
Ver vuelos, ver conferencias, ver todo.
Ver los vuelos. Porque realmente lo del congreso lo dejamos al último porque nos fuimos, estuvimos...
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Ah, no, o sea, es que ahorita no está tan fácil, ¿no? Los vuelos y todo, ¿salieron de acá de San Diego? ¿De dónde salieron? ¿De Los Ángeles?
No, extrañamente salimos de México. Uh-huh. Estaba más barato.
¡Órale!
Sí, y es que fue como una oferta así de relámpago, ¿no? De que salió así y si no la agarraste, se te fue.
Ajá. Uh-huh.
Y por eso decidimos ir, porque lo agarramos muy barato el vuelo y de ahí se derivó todo, ¿no? Y empezamos a organizar los demás vuelos, porque visitamos otros países.
Okay. Fuimos, sí, pues aprovechando el
sí,
viaje.
La vuelta. Sí, porque nomás ir al Congreso, pues como no, que no, pues ¿verdad? No. Y de hecho fue la primera vez que yo iba para allá. Uh-huh. Entonces, pues quería sacar el mayor provecho posible. Y visitamos Londres, Bélgica, Alemania, Berlín. Uh-huh. Y ya.
Oh, sí, vi que estuviste ahí en el edificio de, bueno, el memorial de Peter Eisenman, en el cementerio de Museo Judío.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ah, sí, está increíble.
Y también estuviste en el Museo de Lipsky también, ¿no?
También. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ah, de ese soy fan, para que veas. Sí, sí. De ese soy súper fan.
No, Lipsky, fíjate, a mí, cuando nosotros fuimos a Barcelona, nos tocó en la conferencia, estaba Peter Eisenman, Daniel Lipsky, ¿quién más estaba? Estaban todos los grandes,
güey. Sí, claro.
Y nos tocó de que le habían dado una salita bien chiquita, güey. Entonces se saturó, tuvieron que modificar la hora, dijeron, ¿sabes qué? En vez de que sea la 1 de la tarde, lo vamos a hacer a las 3 de la tarde. Y armaron afuera del museo de Richard Mayer, ahí en Barcelona. Uh-huh. Ahí lo hicieron al aire público. Claro. Entonces estuvo súper bien, güey. Para mí fue... Creo que fue la pauta de decir, voy a ser constructor, quiero ser un arquitecto.
Ah, muy bien.
Entonces, cuando yo o mis amigos, mis colegas que fuimos a ese viaje, regresamos con otra mentalidad.
Sí, te cambió el mindset bien cañón. Uh-huh. Y sí, este viaje para mí también fue muy revelador. Uh-huh. Y me expandió el cerebro muchísimo porque vi, no solamente por el Congreso, el viaje en sí de los otros países que visité, yo que como esponja, ¿no? Todo lo quería así absorber y pues tomar fotografía de todo y o sea, estuvo increíble y sobre todo porque el viaje lo organizamos por nuestra cuenta, pues no estuvimos uh-huh. como que, ah, una okay. agencia que nos lleve aquí, que nos lleve allá, porque no queríamos eso. Uh-huh. Entonces estuvimos a nuestros tiempos, estuvimos en Airbnb, entonces el sistema de transporte fue lo que me voló la cabeza, uh-huh. porque es lo mejor que pueda existir. Sí. Y en ningún momento usamos Uber, en ningún momento, porque desde el aeropuerto ya te podías mover en tren o en metro, lo que tú quieras. Y eso fue un aprendizaje muy grande. Y hablando del Congreso, también, o sea, los personajes que fueron, pues era como los Oscars, ¿no? Es para nosotros.
Sí, para nosotros es los Oscars. Ajá. Sí, no lo pudiste poner mejor.
Y la experiencia, pues es lo malo es que se dan tantas cosas simultáneamente, pues no te pierdes de mucho. Sí. Pero tienes que ser muy selectivo, ¿no? De que, a ver, a mí me gusta eso.
Güey, nada más así, esto me interesa. Aquí.
Ajá. Y ya lo demás, pues ya lo ves en las redes o lo que suben, ¿no? Pero a mí la conferencia que más me impactó fue la de Francis Queré, uh-huh. que ganó el premio Pritzker
hace 2 años, ¿no?
Hace 2 años, uh-huh. me parece. Ajá. Entonces, la calidad de persona, te quedas como que, wow. O sea, si llegara a ser un arquitecto, quisiera tener ese nivel de humildad que él, ¿no? Y él explica cómo debe ser la arquitectura desde cuestiones sustentables, ¿no? Uh-huh. Pues con lo que tienes a la mano, pues cómo construyes, ¿no? Y pues él, porque es lo que tenía, si no, yo creo que si hubiera tenido acceso a más materiales, pues hubiera hecho otro tipo de cosas,
sí.
¿no? Pero pues con lo que tuvo, pues hizo obras pues educativas y lo importante de esto es que él siempre pensó en su comunidad. Él siempre pensó en aportar primero antes de darse a conocer.
De exportar, ajá.
Ajá. Y cómo explica su desarrollo desde su niñez, cómo él veía las cosas y cómo él veía que ya había problemas y cómo lo soluciona a través del tiempo, te quedas, wow, o sea, tiene una visión muy buena. Y para tomarse una foto con él fue toda una odisea y porque todo el mundo lo quería acaparar, ¿no?
Sí, pues me imagino.
Pero nosotros ya nos habíamos rendido, dije, no, pues ya, ¿para qué nos acercamos si no nos van a ni dejar? Y de puro sapo nos topamos así cuando estaban terminando una entrevista con él y ya se iba. Y así como que, ay, ahí está. Y nos acercamos y que hay una foto. Y tenía como sus guardaespaldas o guaruras y nos empiezan como a empujar así como que, no, ya, ya, ya. Y así como que, y pues ya, ¿no? Entonces ya estaba como unos 5 metros quizá y voltea y nos dice, ¿son mexicanos? Y entonces, sí, somos mexicanos. Y se acerca y se toma la foto con nosotros. Y así como que, wow. O sea, ya nosotros bien asombrados, ¿no?
Nosotros tuvimos la experiencia de que caminando por la Rambla, en una de las Ramblas de Barcelona, nos topamos a Norman Foster caminando solo.
¿A poco?
Solo, güey. Así nosotros, güey, vamos. como pinches groupies, pero impresionante, ¿no? Que te lo topes así, sí, solo. Sí, claro. Entonces, hubo buenas experiencias. ¿Qué se trae, Broderick, de toda esa experiencia, del viaje? Dice, a ver, espérate, yo siempre que viajo a cualquier parte es como, hay algo que le falta a Tijuana y ya lo vi aquí. ¿Qué onda? ¿Qué traes, güey?
Uf, pues le falta mucho, ¿no? Le falta mucho.
Bueno, es que tú te fuiste a otras partes.
Sí, realmente a mí me dejó impactado Dinamarca. Uh-huh. Realmente el concepto de primer mundo está súper aplicado. Uh-huh. Y todo empieza desde el transporte público, que es autosuficiente, se maneja solo, es autónomo. No ocupa choferes, operadores, y te quedas, ok, desde ahí ya es mucha ganancia, ¿no? Y las aplicaciones que puede uno utilizar para moverse en la ciudad, en cualquier parte de Europa, ¿eh? Ya con las aplicaciones te mueves súper fácil. Y la arquitectura, ni se diga, es súper atrevida.
Otro nivel.
Otro nivel. Uh-huh. La limpieza, la educación. Aquí no es de que, no voy a respetar el semáforo, voy a tirar basura. O sea, aquí hay educación en todos los niveles, ¿no? Y sí.
Creo que desde ahí empezamos, ¿no? O sea.
Sí, un dato bien curioso es de que nos decían que había un momento en que el gobierno quería bajarles los impuestos a sus ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y que ellos se negaron rotundamente.
Sí. Porque sí, no he leído eso, güey.
Ajá, porque no querían que bajara su calidad de vida, pues, ¿no? Porque les iban a bajar los privilegios que tienen. Uh-huh. Y pues dije, wow, o sea, desde ahí, si hubiera sido en México, sí, que nos bajen todos los impuestos, que nos los quiten, es más, ¿no?
Sí.
Pero realmente ahí se ve que sí se aplica. Uh-huh. El tema de los impuestos. Entonces ellos, de hecho es el mayor delito que tienen allá. Si el que no paga impuestos es el mayor delito. Uh-huh. Que puedes generar, ¿no? Y el índice de delincuencia es el 0.05%, y ese 0.5% son los que no pagan impuestos. Entonces imagínate. Wow. Tienen el mayor índice de felicidad en el mundo, según esto, pero dicen ya en las conferencias, dice, tenemos ese índice solamente en verano, porque
en invierno sí no se la acaban.
Sí, uh-huh. Pues estábamos en verano cuando fuimos y no, nos agarraba lluvia y el viento bien frío y no, yo ya estaba como que medio enfermándome y era su verano, ¿no? Y dije, okay. Wow, no quiero pensar el invierno, cómo la vive, ¿no? Y yo con chamarra y a gente aventándose al agua y así como que, ok, ¿no? A los
y
ríos.
Y tienen, creo que Dinamarca y otros países, el domingo cierran ciertos comercios y todo porque lo hacen domingo familiar, ¿no? No sé si te tocó en Dinamarca estar así.
Pues fíjate que pues siempre vi mucha movilidad, ¿no? Okay. O sea, realmente no vi como que, por un día en específico, uh-huh, cambia la dinámica de la ciudad. No, realmente siempre vi que era dinámico siempre. O sea, okay, siempre había gente con bicicletas y...
Ah, y se usa muchísimo la bicicleta en
sí,
Dinamarca.
Sí, es mucha envidia. Uh-huh. Por eso cuando dicen, ¿vives en un pueblo bicicletero? Pues quisiera vivir en un pueblo bicicletero como Dinamarca. y sí, está increíble cómo está bien trazado el transporte público, lo que es para el peatón, para lo que es el ciclista. O sea, todo está súper definido y eso está genial. Pues, o sea, años luz estamos para tener algo así. Pero no imposible.
Ah, exacto.
No es imposible y por eso es parte de nuestra misión como arquitectos. Yo creo que poder, y como ingenieros y todos que dedican en esta rama, influenciar en las generaciones, ¿no? De que hey, pues hay que pensar ya en la ciudad, no nomás es pensar en un terreno limitado y de ahí desarrollar algo, hay que integrarlo al contexto,
sí,
¿no? Y pues es una misión pues que va
grande.
Sí, sí.
Creo que es parte del ser buen ciudadano, ¿no? Obviamente ahorita hablamos dos personas que estudiamos arquitectura. Ajá. Pero al final de cuentas yo creo que empieza desde el ser buen ciudadano y ya nuestras tareas que nos tocan como diseño, transporte, logísticas, etcétera, ahí es donde nosotros entramos. Pero el hecho de ser buen ciudadano creo que es desde ahí partimos como una cultura, ¿no?
Claro, creo que acabas de tocar un punto muy importante. Uh-huh. Y es que a lo mejor muchos de los que nacimos en Tijuana, uh-huh, o llevamos muchísimo tiempo en Tijuana, tenemos otro tipo de perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y sí le damos ese valor a la ciudad. Pero muchas personas que vienen en transición nada más, ¿no? No le dan ese valor a la ciudad, pues, entonces la hacen como quieren. Y malamente no hay quien regule eso. Uh-huh. O por lo menos no se da, ¿no? A lo mejor sí están las normas y eso, pero no se aplican. Y pues ahí está el error, pues, porque no vamos a encontrar un equilibrio donde ya se vea arreglada la situación. Por eso estaría más de los que somos locales. Sí. De hacer ese cambio que de los que vienen en transición. O sea, que se sienta cuando ellos vengan.
Que se unan, eso sí, ¿no?
que se sienta cuando vas a Estados Unidos. En cuanto cruzas, de volada te cambias el chip, ¿no? Y ahí sí siguen las reglas.
Sí. Entonces, no, hasta te dicen, no, oh, allá sí te multan. O acá.
Ajá. Sí.
Porque aquí ya hacemos caso omiso de, ah, sí, no pasa
aquí
nada.
Aquí no pasa nada. Aquí no te multan. Y si te multan, es una mochada ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, tiene que ver muchísimo con la educación. Desde casa empieza y pues la ética de cada quien, pues, ¿no?
¿Cómo vive actualmente, Broderick, la nueva ciudad? Obviamente eres joven y te tocó este nuevo boom de edificios verticales.
Sí.
¿Qué onda con eso? ¿Cómo vive? Porque hace 5 años no teníamos el tráfico que tenemos ahorita.
Sí, ciertamente. Mira, yo soy nacido en Tijuana, uh-huh. Llevo toda mi vida viviendo en Tijuana y pues he vivido pues todas esas etapas, ¿no? Uh-huh. Y pues quisiera regresar al Tijuana de hace años, porque llegabas a todos los lugares muy rápido, ¿no? Ahorita es imposible y malamente uno ya se está acostumbrando. La ciudad está en agonía, necesita intervención dura en cuanto a infraestructura y equipamiento, porque sí, mucho edificio bonito y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿y el equipamiento qué onda? Uh-huh. El sistema de transporte público, pues ya sabemos todos que es un problema y es una mafia que no se puede erradicar tan fácil. Pero la verdad, yo no sé qué necesitamos para que ya se dé un cambio fuerte realmente. A lo mejor están las propuestas, hay miles de propuestas.
No, hay miles de propuestas. Bro.
Pero falta la mano dura, ¿no? De uh-huh. que, ok, ahora sí se va a hacer, ¿no? Yo creo que mucha gente ansía ese cambio y yo creo que si se da como tal, porque el CID era bueno, uh-huh. nomás la idea fue buena, uh-huh. la implementación es donde valió. Pero cuando empezó el CID, yo creo que la gente fue como que, oh, ya por fin tenemos un transporte más digno, uh-huh. entre comillas, y lo empezaron a usar bien. Pero se fue distorsionando cuando ya pusieron las rutas en otras partes, ¿no? Las estaciones, ¿no? Uh-huh. En la rápida, en la internacional, o sea, ¿quién va a ir caminando, no?
Exacto, exacto. Creo que se arrancó mal.
Sí, uh-huh. sí. Digo, la verdad no fue que, ¿cuál fue su intención? De ponerlo ahí, pero pues todo el mundo sabemos dónde se mueve realmente la uh-huh. ciudad, ¿no?
Entonces, sí.
Yo creo que pues la mafia del transporte pues los orilló, no, pues allá si quieres ponlo allá, ¿no? Pero
¿te gusta la nueva ciudad? O sea, independientemente del tráfico, digo, a mí me gusta ver los edificios nuevos, güey. Eso, uh-huh. eso creo que le da un plus a la ciudad, ¿no?
Sí. Sí me gusta, pero puede estar mejor en todos los sentidos, uh-huh. porque sí, somos una ciudad joven, pero aún así no siento que se esté dando un arraigo cultural. No se está, al contrario, estamos borrando lo poco que queda.
Eso sí.
Y eso se me hace terrible porque no podemos decir, ah, tenemos un patrimonio cultural en la ciudad. Porque todo sí. es nuevo.
Sí, y lo poco que tenemos es exactamente lo que dices, ¿no? Se ha estado tumbando, sí. derribando.
O se quema misteriosamente. Sí, y de pronto un edificio. Oh, ok, ¿no? Entonces, a mí se me hace increíble que no hagamos conciencia en ese sentido de recuperar espacios. Uh-huh. Incluso eso es una de las metas de los objetivos de la ONU, que tiene los 17 objetivos para el desarrollo sustentable, que uno de ellos es la recuperación de edificios. Uh-huh. Antes de que se tumbe un edificio o cumpla su ciclo de vida, se le tenga que dar otro uso. Y aquí en Tijuana, ¿cuántos edificios han estado tumbando para hacer otro? ¿No? Y no quiero nombrar unos, pero
no nos metamos en política. Broderick, no me comprometas. No, pero ya es bien conocido, ya es muy bien conocido, ¿no?
Sí, y son estructuras que se pueden recuperar uh-huh. y se les puede dar otro uso. Pero como es inversiones que vienen de otras partes uh-huh. y no tienen esa sensibilidad de recuperar una edificación que ya que tiene vida todavía, pues se van por el beneficio económico, ¿no? Entonces, como que no, pues túmbalo y haz otra cosa. Y pues malamente. Me gusta la ciudad, me encanta, y más porque me ha dado muchísimo Tijuana uh-huh. y me sigue dando. Y yo creo por eso también estoy en el colegio, porque siento que estoy en una etapa de mi vida en que puedo aportar a la ciudad. Y pues tengo todo el compromiso de hacerlo. Porque todo lo que me ha dado, la verdad, yo creo, no sé si en otra parte del mundo me lo hubiera dado, uh-huh. pero mientras lo que he estado viviendo aquí, quiero aportar realmente a la ciudad y que se note. No nomás de que, ah, pavimenté una calle, ¿no? O sea, realmente quiero que se haga una comunidad más consciente de dónde estamos. Uh-huh. Y por eso ocupo el apoyo de todo el mundo, ¿verdad? No nomás uno solo.
Sí, creo que es trabajo en equipo. Sí. Digo, hace ratito que lo mencionaste de los edificios y esto y lo otro. Creo que no hemos tenido un gobierno que esté comprometido con los ciudadanos también, que es parte importante, ¿no? Sí. Obviamente el gobierno con iniciativa privada y asociado hasta con los colegios y diferentes tipos de instituciones, se va a hacer un movimiento si realmente se quiere, porque la ciudad lo necesita. Eso,
sí,
eso
los es un hecho. Sí, claro. Uh-huh. Mira, la vida diaria hace que la gente se desvíe y se centre en su vida, ¿no? Uh-huh. Nada más, en sus propios intereses y subsistir pues día a día. Entonces, no pueden enfocar su atención en aportar a la sociedad de cierta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros podemos trabajar en comunidad para tener cosas en beneficio, ¿no? Pero si no hay esa difusión, si no llega esa información, no vamos a esperar que el gobierno lo haga.
Sí, no lo va a hacer.
No lo va a hacer. No lo va a hacer. Nosotros tenemos que llegar ya con la propuesta, ya analizada, ya estudiada y centrada, ¿no? De que, ¿sabes qué, gobierno? Mira, ya está todo esto, nomás ocupamos que tú nos des banderazo y lo hacemos, pues. Yo sé que a lo mejor es algo difícil de implementar, pero vamos a lo mismo, no es imposible.
No es imposible.
Y es conciencia.
Broderick, ¿ha llegado a hacer servicio a la comunidad? ¿Tienes proyectos de servicio a la comunidad? Te digo porque uno de los comentarios que me hizo una maestra de la maestría, la maestra Elizabeth Villa,
sí,
me dice, oye, yo escucho casi todos tus episodios, pero me enfoco mucho en los de arquitectura.
Sí.
Me dice, y nunca hablan de que hacen proyectos a la comunidad o que deberíamos. Yo cuando me dijo eso me dio un cachetadón acá. Dije, sí es cierto.
Sí.
¿Por qué no? Y en la misma escuela, ¿no? Yo creo que ahí es parte de educarnos y decir, oye, el arquitecto tiene ese compromiso con la ciudad. Uh-huh. Deberían de empezar a hacerlos, ¿no?
Creo que es muy buena pregunta. Ajá. Y pero como tal, yo no he hecho un proyecto que aporte como a la comunidad. Uh-huh. Sin embargo, yo siento que al estar en el colegio de arquitectos,
sí, ahí
se está dando. Uh-huh. Porque realmente yo no estoy teniendo un salario o un beneficio económico y estoy entregando mi tiempo y mi conocimiento al colegio.
Sí.
Aporta a la sociedad de cierta manera. Y cada vez me involucro más porque quiero aportar más. Uh-huh. Entonces, a lo mejor no un proyecto como tal o un proyecto arquitectónico, pero un proyecto de una asociación, pues claro, ¿no? Y sí, mi compromiso es con la ciudad.
Y es que todos tendemos a pensar que el arquitecto nada más construye, pero hay cosas más atrás, que es lo que estás haciendo tú, que estás haciendo gestiones, que estás atrás de un escritorio, que estás, sí, haciendo muchísimas cosas que también son responsabilidad de un arquitecto.
Sí, sí, sí. O sea, no nomás es construir.
Ajá.
Y es que también hay muchos arquitectos que nomás se dedican o hacen gestión, uh-huh, o hacen diseño, sí, o hacen obra nada más, ¿no? Y a mí me gusta meterme en todo, ¿no? Uh-huh. Porque me gusta llevar ese orden desde el diseño, la gestión, de que ya tengo mi licencia y luego la administración.
Sí, 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 te gusta todo el proceso.
Claro, porque me gusta que se materialice tal cual se aprobó la propuesta. Y no que la construya otra persona y la empieza a deformar y se pierda la esencia y la intención del proyecto, ¿no? Entonces, por eso siempre trato de convencer al cliente, dame la obra, yo sé, te conviene, pero a veces no está en mis manos, ¿no? Uh-huh. El cliente decide de que no, pues cobras muy caro, y bueno, pues entonces que alguien más te lo haga, ¿no?
Tenemos un tema muy importante ahorita, la inteligencia artificial, ¿cómo la percibe Broderick? ¿La has usado? ¿Te gusta? ¿Qué onda con eso?
Se me hace muy interesante, se me hace bastante revolucionario, y yo creo que es una herramienta que podemos utilizar, mas no va a sustituir al arquitecto jamás, porque puede ser una herramienta, digamos, con algoritmos y todo numérico y lo que tú quieras, pero no tiene la sensibilidad, no tiene emociones, entonces no puedes crear arquitectura emocional, por ejemplo, y aún así es muy buen apoyo, a lo mejor te puede servir de referencia, pero no creo que pueda suplir a un arquitecto como tal. Uh-huh. Pero es increíble, la verdad.
Sí. No, y sobre todo los reels, ¿no? Que a veces dicen, ya no ocupas un arquitecto, sí, para hacer tus planos. Y tú dices así como que,
Sí, ya te sí, sí. Que veo que ya nomás pones cierto parámetro y pum, te das el proyecto, ¿no? Y dije, ok, bueno, pues si te funciona, adelante, ¿no?
¿Has jugado con la inteligencia artificial? ¿Has hecho alguna cosa o...?
En arquitectura, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, el ChatGPT y todo eso, okay. Eso sí lo he usado, ¿no? Y sí está como que, ay, güey, o sea... Sí.
Está scary, güey. Sí. Está como, ah, cabrón, ¿no?
Y he platicado con amigos del tema y hay amigos que están muy adentrados, uh-huh. Y están así como que... Lo importante no es dominar la inteligencia artificial, sino es saber su origen para poderse adaptar a ella. Pues, porque va a ser imposible que tú quieras estar encima de eso. Porque uh-huh. ya... Imagínate, si Google no lo ha lanzado... es por algo, porque puede ser demasiado fuerte para la sociedad y no va a haber control después de, esto, sí. de esta herramienta. Pero si entiendes la esencia de esta herramienta, yo creo que sí puedes ir como que go with the flow, ¿no?
Pues, sí, sí, sí.
O sea, para que no te sobrepase. Pues, uh-huh. ¿no? Pero sí, es algo que ya está. No podemos hacer nada para erradicarlo.
Sí, no, al contrario. Wey.
Tenemos que adaptarnos con eso.
¿Qué es para Broderick? Vivir y desarrollarse acá en Tijuana.
Vivir aquí en Tijuana me encanta, ¿no? Me encanta Tijuana a pesar de todas sus problemáticas y todos los temas que han salido. que la mala imagen que ha tenido Tijuana a nivel nacional, lo que tú quieras, pero pues no es así realmente, porque yo creo que en todo el país va a haber problemas semejantes, pero... Tijuana es muy noble y le da oportunidad a todo el mundo. Y el que quiera superarse aquí lo puede lograr. Nomás es querer. Querer uh-huh. es poder y los medios se van a dar, ¿no? Yo creo que Tijuana es una ciudad que aporta mucho en el país también y tiene para mucho más. Y nosotros depende si queremos que sea potencia, ¿no? Pero... Yo estoy bien encariñado de Tijuana, la verdad. Si me dices a otra ciudad que te fueras del país, la pensaría dos veces. La verdad, estoy muy a gusto en Tijuana y más porque es donde empieza la patria.
¿Qué es lo que más le gusta a Broderick de todo lo que ha hecho hasta ahorita? Obviamente eres muy joven, sí. pero ya llevas un cierto camino recorrido. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Wow, pues me gusta pues despertar cada día y tener las ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque... a muchos se despiertan porque tienen que cumplir un horario, ir a un trabajo, una rutina. Y lo importante es despertar y no verlo como vivir por vivir, ¿no? Y a mí me encanta despertarme cada día y decir, ok, un día más que vamos a sacar los temas pendientes. Tenemos proyectos, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos vivienda, tenemos todo lo suficiente para desenvolvernos como ciudadano, como persona, como tú quieras. Lo que más me gusta, pues, es lo que estoy haciendo, la arquitectura. O sea, yo no me vino haciendo otra cosa, la verdad. Okay. Porque últimamente se me ha dado mucho la fotografía y me dicen, no, el fotógrafo. Y digo, no, yo no soy fotógrafo. Es
parte de la arquitectura para mí, güey, ¿no?
Claro. Ya es... Porque si en la imagen que tú tomas, pues, buscas la composición claro. y todo eso. Pues, es igual, ¿no? La arquitectura. Pero es un hobby. Como la música, la arquitectura, para mí siempre ha sido un hobby y lo voy a ver siempre como un hobby. No me veo trabajando de fotógrafo. y es que muchos me están tachando de fotógrafo. Le digo, no, siempre voy a ser arquitecto, ¿no? Pero la arquitectura, lo que más me gusta es el diseño. Yo creo que todos estudiamos porque nos encanta crear uh-huh. y es eso, ¿no? A mí me encanta crear música, arquitectura. Y pues ahora crear imágenes, ¿no? Y sobre todo la imagen que capturo es capturar el momento, ¿no? Que del lugar donde estoy, ¿eh? ¿Sí? Y pues es, no sé, como que me he hecho más sensible hoy en día con todo lo que vivo todos los días, okay. ¿no? Hace poco publiqué cuando cumplí años que cada vez uno se hace más consciente de dónde está y piensa más, valora las cosas más pequeñas a veces.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Obviamente ahorita en tu puesto del Colegio de Arquitectos te topas con diferentes generaciones.
Ah, sí.
Que Si tuviera que decirles algo, brother, y que ahorita tienes la oportunidad de decirle al, a la persona que está pensando entrar a arquitectura a estudiar, al arquitecto que ya tiene sus más de 50, 60 años, y al que está más o menos a la edad de Broderick, ¿qué le dice Broderick a ese tipo de personas que están involucradas en la arquitectura y hay veces como que se desaniman?
Yo creo que siempre buscar no perder la capacidad de asombro, porque tenemos que mantener siempre viva la chispa de crear, siempre, siempre. Y yo creo que la educación no se acaba nada más en las universidades. Todo el tiempo estamos aprendiendo y siempre es importante escuchar a los demás y no creerse como, yo soy el mejor de todos, ¿no? A mí nadie me va a decir qué hacer.
Don Chingón. Yo me llamo Don Chingón.
Don Chingón. Sí, porque lamentablemente se nos da a los arquitectos el ego y a veces está bien cañón bajarlos de ahí, ¿no? Y yo creo que es importante ser conscientes de dónde estamos y dónde vamos, porque también si vas por un camino sin rumbo, pues también no sabes a dónde vas a llegar. Pero lo que yo les podría decir es que nunca dejen de crear, de soñar, porque digo, pues es la esencia del arquitecto, ¿no? O sea, siempre tiene que estar inspirado, ¿no? De alguna otra manera. Y yo le recomendaría que sí viajen, porque te abre los ojos, porque entiendes otros contextos, otras culturas, te da otra capacidad de razonamiento y puedes tomar otro tipo de conclusiones. Porque si te limitas nada más a tu campo de trabajo, de donde te desenvuelves, creo que te puedes limitar en muchos aspectos. Y te da mucha creatividad, mucha libertad creativa, conocer otros lugares, ¿no? Y pues es eso, salgan de su área de confort, que no tengan miedo a fracasar, que al contrario, porque si fracasan, aprenden del doble, ¿no? Uh-huh. Y pues es eso, digo.
Acérquense al Colegio de Arquitectos, acérquense a librerías, a conciertos, o sea, al CQ ya de perdida, ¿no? O sea, creo que nos falta salir y empezar a convivir un poco más, porque oportunidades hay en todas partes.
Sí, fíjate que el Colegio de Arquitectos ha habido esa oportunidad de conocer personas que se dedican, pues ahora sí que a lo mismo, ¿no? Pero en otros campos y tienen otras experiencias también y aprendes de todos aprendes. Y a mí se me hizo muy interesante que saliendo de la escuela te topas con este tipo de personajes, pues te puedes ampliar mucho más, ¿no? Uh-huh. Y ves más campo de oportunidad y campo de trabajo, que eso es para mí lo secundario, ¿no? O sea, eso ya sale extra, pero si te limitas nada más a tus compañeros de escuela, creo que te está cerrando el mundo.
Cañón. Sí, el círculo es chico.
Sí, es muy pequeño. Y recuerdo también que una maestra nos dijo cuando estábamos en la universidad, ni se hagan tan amigos porque cuando salgan se van a hacer competencia y no se van a hablar y todos, ay, ¿cómo creen, no? Se vamos a ser amigos siempre, que no sé qué. Y tiene toda la razón. No que se hagas competencia, pero cada quien busca sus intereses, ¿no?
Claro.
Y ya no es lo mismo. Lo importante es siempre tener bien claro hacia dónde va cada quien, ¿no? Entonces, sí.
¿Algo más, Broderick, que quieras dejar aquí en tu episodio, que ha estado muy interesante? Me gustaría a mí recalcar que hay que acercarnos a nuestro Colegio de Arquitectos. Sí. No sé, hacer más comunidad de arquitectos, güey, ¿no?
Sí, yo creo que está muy, muy apagado ese aspecto. Yo creo que hay una comunidad gigantesca de arquitectos en la ciudad y todos están dispersos. Y no solamente hay dos colegios de arquitectos.
Ajá.
Pero el mejor es donde yo estoy. Es donde yo estoy. Pero que se acerquen al colegio, porque ahí va, no solamente que vayan a que les dé la información en la cara, ¿no? Para que también conozcan a personas, que también puedan atribuir y hacer comunidad, porque hay muchos proyectos que podemos hacer en grupo grande y realmente el colegio sea reconocido. Bueno, ya tiene reconocimiento, ¿no?
Sí.
Pero siento que está como estancado, como que necesita como que un empujoncito para que otra vez se puedan desempeñar actividades grandes de relevancia en la sociedad y que se acerquen de todas las generaciones, ¿no? No nada más estas personas de experiencia acumulada. Es importante que los jóvenes se acerquen porque claro. Necesitamos que el colegio sea para todos, no nomás para unos cuantos.
Sí.
Para eso es. que se preparen. Hay muchos cursos que se dan, hay mucha información que es súper importante y no la van a ver en otra parte, ni siquiera en internet. Ahí se va a dar nada más. Y si no se acercan, pues se la van a perder, la verdad. Sí. Yo sí los invitaría a que se acerquen, la verdad.
Perfecto. ¿Algo más para despedir el episodio?
Pues nada, primero pues que agradecerte por la invitación. La verdad, es la primera vez que me entrevistas. Y pues muy agradecido por la invitación y creo que es importante ese tipo de foros porque uno pues se proyecta y conocen un poquito más de la persona y creo que es un espacio también muy importante para que más arquitectos se presenten y se den un poquito de su ser, ¿no? De que puedan proyectar un poco de lo que hace cada uno y lo conozcan pues en otras comunidades, ¿no? Pues eso.
No, gracias a ti por darte la accesibilidad de tenerte acá. Así es que, vámonos, wrap it up.
Yeah.